Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Échale el feeling.
Es un camino lleno de luz, para seguirlo debes de tomar.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, a nuestra congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy día 14 del mes hebreo, del mes de Nisán, del calendario hebreo, vamos a conmemorar la muerte del Señor, vamos a tomar del pan y del vino. Y bueno, antes de ello brevemente os voy a explicar un poquito, vamos a leer unos cuantos pasajes de la Escritura para saber en qué consiste la cena del Señor. Vamos a comenzar ya. Pues vamos a dar primero gracias a Dios, vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, te damos las gracias por haber permitido que nos reunamos aquí, un grupo de hermanos. Vamos a tomar hoy a conmemorar la muerte de tu Hijo. Vamos a tomar del pan y del vino como nos enseñó tu Hijo Jesús, de que tomáramos del pan y bebiéramos de la copa, anunciando, proclamando la muerte del Señor, de nuestro Señor, hasta que Él regrese. Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por enviar a tu Hijo para morir por nuestros pecados, para redimirnos, para rescatarnos, Señor. Gracias por esa justificación por la fe, esa justificación en la sangre de Cristo. Gracias por la reconciliación. Gracias por reconciliarnos contigo, Padre Celestial. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues voy a compartir brevemente, vamos a leer unos cuantos pasajes de la Escritura sobre el tema de la cena del Señor. Hoy es el día 14 de Nisán, del calendario hebreo se conmemora la Pascua, comienza hoy la Pascua hebrea. Bien, queridos hermanos, pues cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él instituyó antes de morir una ceremonia pues que honra a Dios, a nuestro Dios y Padre. Y fue, hermanos, la única ceremonia religiosa que mandó específicamente que celebraran todos sus discípulos, todos los cristianos verdaderos, sin excepción. Y aquellos que no la comen es porque realmente entonces no son discípulos de Cristo. Y era sencillamente la llamada cena del Señor, se la conoce como la cena del Señor, que fue la última cena del Señor Jesús que Él celebró con sus apóstoles. Bien, hermanos, pues brevemente voy a explicar el porqué el pan que vamos a comer, que vamos a tomar esta noche en la cena del Señor, ha de ser pan sin levadura, es decir, lo que se conoce como pan ácimo. Vamos a leer unos cuantos pasajes del Evangelio. Vamos a irnos, por ejemplo, a Mateo capítulo 16, a partir del verso 6, que dice lo siguiente. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bien, el siguiente pasaje es Lucas capítulo 12, versos 1 y 2. Lucas 1, versos 1 y 2, que dice lo siguiente: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Como podemos ver aquí, hermanos, en estos pasajes, el Señor Jesús enseñó que la levadura en la Biblia representa, ¿qué es lo que representa? Representa la maldad, la hipocresía y la falsa doctrina. Bien, vámonos ahora a otro pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 14, verso 12, y que dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Vamos al siguiente pasaje, que es Lucas 22, versos 7 y 8, que dice lo siguiente: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Como podéis ver, hermanos, pues la fiesta de los panes sin levadura era la Pascua, era la Pesaj. En la última cena, Jesús sencillamente repartió entre sus discípulos pues este pan, pan sin levadura, repito, sin levadura, panácimo también se llama, como símbolo de su cuerpo sacrificado por nosotros. Jesús, hermanos, era sin hipocresía, era sin maldad. Por eso es que el pan, que es símbolo de Jesús, el pan sin levadura, es el pan de vida, este pan de vida que descendió del cielo, ha de ser, repito, sin levadura. Vámonos ahora a las siguientes palabras de Pablo, que están en 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8, que dice lo siguiente: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bien, como podemos ver aquí, hermanos, el apóstol Pablo dijo a los cristianos que nos limpiemos de la vieja levadura. Es decir, ¿de qué? Pues sencillamente de la malicia, y de la maldad. Por lo tanto, los apóstoles enseñaban lo mismo que Jesús. La levadura, hermanos, simboliza en la Biblia la maldad. Los cristianos, pues, hemos de ser simbólicamente panes sin levadura, es decir, cristianos sin hipocresía, sin malicia, sin maldad. Y hemos de celebrar la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua, con sinceridad y verdad. Y esto es lo que vamos a hacer esta noche, hermanos, día 14 de Nisan, día que corresponde al calendario gregoriano, el día 9 de abril del año 2009. Bien, vamos a leer otras palabras de Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 26, y que dicen así, versículo 26, a partir del verso 26, Mateo 26, 26, que dice lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como podéis ver, hermanos, hay unos pasajes paralelos que se encuentran en Lucas capítulo 22, es un pasaje paralelo. Como podéis ver, hermanos, pues en la última cena, Jesús les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que comieran del pan sin levadura, el cual simboliza su cuerpo. Mirad, la expresión de Jesús, esto es mi cuerpo, significa, esto simboliza mi cuerpo. De ninguna manera significa que el pan que tomamos en la cena del Señor sea literalmente el cuerpo de Jesús, ni el vino sea literalmente la sangre del Señor Jesús. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el cuerpo de Jesús estaba sentado juntamente con los apóstoles en la última cena. Observad también, hermanos, cómo Jesús dijo bien clarito que todos bebamos de la copa de vino. No solamente unos cuantos cristianos, sino todos sus discípulos. Y esto, hermanos, es todo lo contrario de lo que hace, por ejemplo, la secta falsa de los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, los cuales, pues casi ninguno de ellos comen del pan ni beben de la copa, ya que esos falsos ungidos de esa secta les han hecho creer a millones de personas que solamente los ungidos, entre comillas, de esa secta pueden participar del pan y del vino. Lo cual, hermanos, es una absoluta falsedad, es una aberración doctrinal contraria a las palabras de Jesús, ya que todos los cristianos hemos de comer del pan y beber del vino, de la copa, en conmemoración o recuerdo de la muerte de Jesús, ya que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, de todos sus discípulos. Los que no comen del pan sin levadura ni beben de la copa de vino es sencillamente porque no son discípulos de Jesús. Bien, pues vamos ahora a las palabras del apóstol Pablo, importantes, que se encuentran en 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23, y que dice lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Bien, hermanos, como podéis ver, aquí el apóstol Pablo también enseñó que los cristianos tenemos que tomar del pan y del vino, en memoria o recuerdo de la muerte del Señor Jesús. Fijaos que no es en repetición de la muerte de Cristo, como hace falsamente la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, sino en memoria o recuerdo de la muerte de Cristo, el cual el Señor pues fue sacrificado una sola vez por nosotros, no habiendo más sacrificio por los pecados, pues con una sola ofrenda, dice la palabra de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados. La verdadera cena del Señor, hermanos, por lo tanto, no tiene que ver absolutamente nada con la ceremonia blasfema e idólatra del sacrificio de la misa celebrado por los papistas, por los católicos. Observad también, hermanos, cómo el apóstol Pablo dijo que comamos del pan y bebamos de la copa, sin excepción. Es decir, el apóstol Pablo en ninguna parte dijo que solamente los ungidos podrían tomar del pan y beber de la copa, sino todos los cristianos. El apóstol Pablo dijo que todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es decir, la muerte del Señor Jesús proclamamos, no repetimos, sino que proclamamos, hasta el día de su futura venida gloriosa, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces es cuando estaremos con el Señor Jesús y ya no hará falta tomar la cena del Señor, pues el propio Señor ya estará física y personalmente con nosotros en el reino de Dios. Bien, hermanos, pues este es el estudio breve que quería compartir con vosotros. Así que vamos a hacer lo que ordenó el Señor en la última cena. Vamos a tomar del pan, del panácimo, los que tengáis preparado, los que hayáis preparado el panácimo y tengáis también el vino, pues vamos a tomar del pan y del vino en conmemoración, en recuerdo de la muerte del Señor. Vamos a tomarlo pues leyendo, repitiendo estas palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, si tenéis ahí una Biblia, mirad, vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23, hermanos, dijo el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bien, hermanos, pues vamos a tomar los que tengáis ya el pan ácimo, el pan sin levadura preparado. Vamos a hacer la primera parte, vamos a tomar el pan en el nombre del Señor. Bien, hermanos, pues seguimos con la segunda parte. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bien, pues vamos a tomar del vino, el que tenga preparado el vino, vamos a tomar el vino como símbolo de la sangre del Señor, vertida por nosotros en el madero. Bien, hermanos, pues seguimos leyendo el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bien, hermanos, pues ya hemos tomado del pan y del vino, conmemoración de la muerte del Señor. Sabéis que hoy es el día 14 de Nisán. Es el día del año más apropiado realmente para tomar de la cena del Señor, para conmemorar la muerte de Cristo, no para repetir la muerte de Cristo como pretende hacer la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, en cada una de sus misas. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la misa papista. Hemos tomado del pan sin levadura. Sabéis que la levadura, como hemos visto en este estudio bíblico, representa la maldad, representa la hipocresía y, por lo tanto, ese pan que representa a Jesús, el cuerpo de Jesús, el Señor Jesús era sin maldad, era sin hipocresía y por lo tanto, hermanos, el pan ha de ser sin levadura. Cada vez que tomemos del pan y bebamos de la copa, sabéis que, como dice la Escritura, el pan ha de ser sin levadura. No como hacen algunas iglesias, donde toman el pan con levadura. Eso es una aberración, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. El pan de la cena del Señor, hermanos, repito, ha de ser sin levadura porque representa al Señor Jesús, representa al cuerpo de Cristo y Él era sin pecado, era sin malicia, era sin hipocresía. Bien, hermanos, pues ya paso palabras. Si alguien quiere aportar algo más sobre este asunto, sobre este tema, tiene preguntas, comentarios o sobre cualquier otro tema, pues ya paso palabra.
Exactamente lo que quiso decir con que el que bebiera indignamente sin discernir el cuerpo.
Bien, hermana, te he entendido, vale. Esas palabras del apóstol Pablo, sin discernir el cuerpo de Cristo, significa sencillamente sin discernir, sin entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo. Nosotros que estamos aquí reunidos de forma cibernética formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros, cada uno en parte, somos miembros de ese cuerpo. Y el hermano, el cristiano que no entiende esto, es decir, discernir significa entender, el que no entiende que formamos parte del cuerpo de Cristo, no discierne el cuerpo de Cristo, pues está comiendo y bebiendo juicio para sí. Está tomando de la cena del Señor de forma indigna. Y por eso, hermanos, es que en la iglesia de Corinto pues había muchos enfermos. Había cristianos, había hermanos que estaban enfermos, otros habían muerto, porque el Señor sencillamente los había disciplinado. Los había disciplinado, como dice el versículo 32, dice versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. El Señor nos puede castigar, si tomamos de la cena del Señor de forma indigna, para que no seamos condenados por el mundo. Los hijos de Dios, los cristianos, podemos ser castigados por el Señor, pero no nos podemos condenar, no podemos ser condenados con el mundo, porque el Señor ha prometido salvar a sus hijos, y por lo tanto no podemos ser condenados con el mundo. Pero el Señor, evidentemente, como Padre Celestial que es, nuestro Padre Celestial puede disciplinar a sus hijos si, por ejemplo, tomamos de la cena del Señor de forma indigna, sin discernir el cuerpo del Señor. Es decir, sin discernir que formamos parte del cuerpo del Señor, sin entender que formamos parte de ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Aquel hermano que no entiende esto, que no discierne esto, pues está tomando de la cena del Señor de forma indigna. Eso es lo que significa esa expresión de Pablo de no discernir el cuerpo del Señor.
Amén, está muy claro, gracias.
De nada, hermana Georgina.
Algunos han preguntado si pueden tomar, en vez de vino, tomar jugo de uva. ¿Crees tú que será posible? Porque hay algunos hermanos que no les gusta beber alcohol. Y algunos porque creen que en la época de Jesús no era vino con alcohol, sino que era solamente jugo de uva. ¿Podrías aclarar tú lo que sabes, por favor, hermano?
Sí, bueno, de forma breve decir que el vino, cuando la Biblia habla del vino, cuando el Evangelio habla de vino, era vino, no era zumo de uva, no era mosto, era sencillamente vino. Era, por ejemplo, el mismo tipo de vino que cuando el Señor Jesús hizo su primer milagro de convertir el agua en vino, como sabéis, en las bodas de Cana, lo convirtió en vino, no lo convirtió en mosto, lo convirtió en vino. Por lo tanto, es vino lo que hemos de tomar en la cena del Señor. Sencillamente, es el mismo tipo de vino con el cual convirtió el Señor el agua, cuando transformó el agua en vino, en su primer milagro. Ese es el mismo tipo de vino que se ha de tomar en la cena del Señor. Paso palabra.
Soy yo el que ha opinado de esa forma, Sergio de Argentina.
Dime, sí, Sergio, adelante.
Lo que sucede es que no llevaría toda una charla hablar de esto, pero tengo un documento que está muy bueno y que habla precisamente de que citando las escrituras y citó precisamente lo que se usaba como vino en la antigüedad. Por supuesto, esto da para una charla larga, no quiero molestar a nadie, pero yo estoy dispuesto a enviar este a quienes quieran. Ya anoté algunos correos que lo voy a ofrecer para que todos lo estudiemos. No es mi intención imponer esto como una verdad, simplemente para que lo analicemos y que lo quieran, ¿no?
Bueno, simplemente decir, hermanos, que cuando el Señor Jesús transformó el agua en vino, esto que quede claro, cuando Jesús en la boda de Caná transformó el agua en vino, no lo transformó en mosto, era vino, era un vino bueno, era un vino de gran calidad, como dice la Escritura, no era mosto. Y ese mismo tipo de vino que transformó Jesús es el mismo tipo de vino que los judíos tomaban En la Pascua los judíos tomaban una copa de vino. Pues ese es el vino que el Señor utilizó en la última cena.
Sí, así es. Y dijeron que habían dejado el mejor vino para lo último.
Exacto. Era vino, no era mosto, porque era vino. Era un vino que si se toma en exceso, evidentemente, pues emborracha. Si se toma en exceso. Pero tomar vino no es ningún pecado. Tomar vino con alcohol no es absolutamente ningún pecado. No está condenado en la Biblia tomar vino. Lo que se condena en la Biblia es el emborracharse, pero no el tomar vino. Decir que tomar vino es pecado es una absoluta aberración, es una total falsedad. Lo que la Biblia condena es la borrachera.
El hermano Vladimir está escribiendo acá y él tiene una consulta. Adelante, hermano Vladimir.
Hermano, yo no alcancé a llegar como al principio del estudio. Pero, mire, aquí en Chile se da mucho el que se hace la Santa Cena más de una vez en el año. No sé, a mí parece cuando se hace más de una vez al año se pierde realmente el sentido de lo que es la Santa Cena. Y si no lo comparamos lo que es el Antiguo Testamento, cuando se hace este sacrificio, se hace solamente una vez al año. No sé cómo lo toma usted, hermano.
Sí, bueno, gracias, hermano. Es una buena pregunta. Realmente el día del año más propicio, el día del año más propicio para tomar la cena del Señor es el día que lo hemos tomado hoy, es el 14 de Nisan. Se conmemora, comienza la Pascua hebrea, se conmemora la muerte del Señor. Es el día más propicio. Pero el Nuevo Testamento no dice por ninguna parte que no se pueda tomar en otros días, que no lo prohíbe por ninguna parte. El apóstol Pablo, fijaos hermanos, ahí en 1 Corintios dice: cuantas veces tomaréis del pan, comierais del pan y beberéis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que tenga que ser solamente el día 14 de Nisán. No lo dice por ninguna parte. Por eso es que hay iglesias que unas pues lo toman una vez al año, otra veces otro lo toman varias veces al año, una vez al mes, una vez a la semana. Eso la Biblia no da ninguna regla, no da ningún mandamiento sobre cuántas veces hemos de tomar la cena del Señor. ¿Que la fecha de hoy es el día más propicio del año para tomar la cena del Señor? Pues sí, efectivamente. Porque es cuando comienza la Pascua, se conmemora la muerte del Señor en este día. Es el día más propicio del año. Pero no dice la Escritura que tenga que ser solamente en este día. No establece la Biblia ninguna regla sobre este sentido. Bueno, por decir brevemente que esto, que esta fecha es la más propicia del año para conmemorar la muerte del Señor, el tomar del pan y del vino, es la fecha más propicia del año. Que esto no significa que no se pueda celebrar, que no se pueda tomar del pan y del vino otras veces, otros días en el año. Eso no significa eso. Pero evidentemente es la más propicia para tomar de la Pascua, para celebrar la Pascua, celebrar la fiesta. Hoy comienza la fiesta de Pascua, la fiesta hebrea. Es una de las fiestas santas de Dios, comienza la Pascua. Y el apóstol Pablo, fijaos hermanos, que dijo en 1 Corintios que celebremos la fiesta sin con panes sin levadura. Celebremos la fiesta de la qué fiesta, pues evidentemente la fiesta de Pascua. Nosotros los cristianos, como hacían los primeros cristianos, celebramos la fiesta de la Pascua cristiana, evidentemente. Nosotros ya no sacrificamos corderos, porque la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor Jesús es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Está hablando de que debemos ser nueva masa, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tenemos que andar con sinceridad y con verdad. Decir las cosas, hablar con la verdad, decir la verdad, hablar sinceramente. Y eso es lo que significa pues celebrar la fiesta con panes sin levadura. Somos panes para Dios. Sabéis que nosotros también somos panes, panes sin levadura. Igual que el Señor Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, pues nosotros también somos panes sin levaduras, de los cuales pues la gente también puede comer de nosotros, puede aprender de nosotros, y por lo tanto tenemos que andar sin malicia y sin maldad. Eso es lo que significa andar sin levadura. La levadura en la Biblia, repito, tiene un significado, y el simbolismo de la levadura en la Biblia es siempre de maldad, de hipocresía, de falsa doctrina. Eso es lo que significa la levadura en las Sagradas Escrituras.
Bueno, recordar a los hermanos que los judíos, los israelitas, están celebrando en este día lo que ellos llaman el Passover. Passover es, ellos recuerdan cuando el ángel allá en Egipto pasó y no mató a los primogénitos que de las casas donde estaba los dinteles. La orden de Dios fue a Moisés que todos los israelitas pintaran los dinteles con sangre de cordero, y esas casas que estaban pintadas con la sangre de ese cordero no iban a morir los primogénitos. Eso también los judíos, los israelitas, en esta semana están celebrando. Passover es una palabra en inglés, y en español se es pasar por alto, o también llamada la Pascua. Eso es lo que están celebrando ellos. Y el día de hoy, para el calendario judío, es el 14 del mes de Nisan. Y eso fue lo que celebró también nuestro Señor en lo conocido por Santa Cena. Así que gloria a Dios porque nosotros podemos estar también celebrando esa Santa Cena. Y gloria a Dios porque el hermano Robert ha escrito aquí en el chat que él junto a su familia es primera vez que celebra, hace esta celebración, esta conmemoración, este recuerdo. Y qué importante es que tal vez hay algún otro hermano que por primera vez lo hace. Yo estoy muy contento porque estoy junto a mis dos hijos y mi esposa y hemos hecho esta ceremonia en recuerdo a nuestro Señor, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo es recordar que a pesar de lo trágico que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, por su muerte, nosotros, por amor a nosotros fue su muerte, por amor a cada, a la humanidad entera. Pero qué lindo que nosotros ahora como hijos podamos recordar eso. Y nosotros hemos creído en ese sacrificio, hemos creído que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no fue derramada en vano, sino que fue para el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios por Jesucristo.
Gloria a Dios, hermano. Gracias, gracias, hermano Antonio.
Ok, Padre Celestial, damos gracias por este lindo tiempo y que nos has permitido compartir con nuestros hermanos. Y gracias, Padre, gracias, gracias por que hemos recordado la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo hace ya un promedio de 2000 años atrás. Gracias, Padre Celestial, porque a través de la muerte de Él, por amor a cada uno de nosotros, es que nosotros ahora podemos ser reconciliados contigo, Padre Santo. Muchas gracias por haber enviado, Padre Celestial, y te indicamos y declaramos que ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo, ese sacrificio inmenso que nuestro Señor Jesucristo hizo, no fue en vano. Aquí habemos hombres y mujeres que hemos aceptado ese sacrificio. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor. Gracias, gracias, Padre, Padre bueno. Gracias por Jesucristo. Señor, bajo tu cuidado, bajo tu bendición, queda cada uno de nosotros. Quedamos, Señor, bajo tu cuidado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Gracias, hermano Antonio. Gracias por la oración. Bien, queridos hermanos, gracias por haber estado aquí en la sala. Mañana esperamos tener mejor calidad de audio. Nos reuniremos aquí en el mismo lugar, en la sala de charlas bíblicas, en nuestra congregación cristiana bíblica y cibernética. Gracias, hermanos. Mañana os espero aquí a todos. Mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos. Un ósculo santo a todos.